Les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Sí, señor. Este nació en Calvarien. Pero sí, quiero dar un saludo al cuarto bate a nosotros. Ustedes saben quién es, el zurdito ese grande que está ahí.
Pablo Muy bien, okay. Damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Hoy te voy a romper la cabeza con algunas cositas que han sucedido en Grandes Ligas y en Playoff. Así que cuídate, que lo que tengo es crema. Y tengo la historia de Jorge Comella, ese gran pitcher cubano. ¿Ok?
Ay, Dios mío.
Espérate, que te lo presento yo.
Ok.
Está en Fomento. Jugaba a primera base y fue un legendario conocido por el mundo. Rafael García Toledo, con letras mayúsculas.
Óyeme, y García también con mayúsculas. Óyeme.
Primera base, que no es lo mismo.
Vaya, me sigue subiendo. Óyeme, deciste que ya... Tú sabes que yo tengo acrofobia. Yo no sé si tú sabes lo que es acrofobia, pero miedo a la altura. Me ha subido una altura que ya estoy con vértigo. O con lo de legendario, hoy te llevaste la cerca, la verdad es.
Sí, señor.
Bueno,
la gente no sabe que hay un catcher famoso, Rodríguez, jugaba, era de Fomento.
Sí, Lotario Rodríguez.
Exactamente.
Le decían el caca.
Bueno, pero tienen que saberlo porque nosotros lo hemos mencionado como 100 veces.
No, es famoso aquí en el Radio Martín, pero la mención nosotros la hacemos. Y, pero si tú eres de Fomento, tú sabes quién era... Este hombre, si lo viste jugar alguna vez, yo nunca lo vi en mi vida. Yo no viví en Fomento, como ustedes saben, ni nací en Fomento,
sí.
ni me mudé para Fomento, ni nada.
Guajiro, preséntame al cuarto miembro de este equipo deportivo.
Tú has notado que Rafael García Toledo tiene una memoria igual que Guajiro Peña. Tenemos 50 años, porque yo los otros años se los dejé a la revolución, ¿ok? Pero oye, cuando dije Rodríguez, yo no me acordaba de el nombre de Rafael. ¡Pum! ¡Pingo! Ahí está. Sí, bueno, señor.
Nadie que se llame Lotario, que era el compañero de Mandrake, se le va a olvidar uno. Oye, y además el tipo lucía igualito que Lotario, el de los muñequitos de Mandrake.
¿Okay? Sí, señor.
Pero bueno, Guajiro, acuérdate que tú tienes memoria, pero te tienes que acordar solamente de lo que sabes. Tú no te acuerdas, nunca se acuerda uno de lo que uno no sabe, ¿ok? Por eso que tú me dices qué memoria tú tienes cuando te hablo de quién mató a Julio César. Pero bueno, eso no es porque yo estaba ahí, ¿tú sabes?
Bueno, Chambi, yo creo que el Guajiro Peña no te quiere mucho porque todos los días le digo que te presente y nunca te presenta.
No, desde aquí en el medio de la pequeña Habana.
No, lo que pasa es lo siguiente, yo tengo mataburro. ¿Quién mataburro? El que lo escribió se equivoca, el Guajiro se equivoca.
Está bien,
pero ese mataburro me ayuda a buscar esa figura que yo estoy dando a los fanáticos.
Busca Chambi, ya que estás en el diccionario, busca Chambi por la C, pero no de Chambi, sino de Campos, ¿oíste? Porque si no, no vas a encontrar.
No, yo hoy voy a tumbar a Lacayo antes que nada. Hoy salió en el teléfono del Guajiro Peña, el celular, que el equipo de los Marlins es el que menos valor tiene en la historia de los 30 equipos.
Lo compraron. Es una primicia. Guajiro, ¿para qué lo dijiste antes? Una noticia que nadie sabe.
No, pero eso no es nada. Él es el último. Y ustedes saben quién está el primero con 5,000 millones.
No solo Yankee, ¿no? No, Yankee.
Sorpréndeme, ¿qué?
Ay, María. Perdónenos, señores.
El Guajiro Peña descubrió América.
Sí.
Lo que tú dijiste ayer. Yo creo que me salió en el teléfono que tú dijiste ayer.
Oye, dice... No, porque entrevistaron a Giri y dice que... Y entonces salió la noticia después que lo entrevistaron que el equipo sigue... perdiendo valor y los demás están cogiendo valor todos los equipos.
No me explico por qué. Okay. Si ellos tendrían bastante, yo creo que estaría una gran movida económica, financiera, si sacan a Jeter ahí y ponen un tipo que sepa de eso, ¿no?
Bueno, caballeros, ¿qué les parece si vamos con la primera sección del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el jonronero Mark Reynolds anunció hoy que se retiraba del béisbol de las Grandes Ligas tras conectar 298 jonrones, como diría el Guajiro Peña, y porque no se esperó un poquito más, conecta 300 y se va con los 300. Bueno, Mark Reynolds tiene 36 años de edad, jugó 13 temporadas con 8 equipos distintos, pero también tiene un promedio un poquito negativo en lo que respecta a los ponches. Han habido 13 temporadas, en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas con un pelotero que se ponche 200 veces o más, y en 3 ocasiones ha sido Mark Reynolds.
Ese es el campeón. Eso yo creo que es lo que se retiró. Le faltaban poquitos errores, 2 honrones para llegar a 300, pero le faltaban menos para establecer un récord de todos los tiempos, pues chao, creo que esa es la cosa.
Correcto.
Ese es el típico pelotero de que o jonrón o ponche.
Sí.
Así es, así mismo. Tú sabes que nosotros narramos una vez un partido, narramos 2 partidos cuando jugaba con los Orioles de Baltimore. Mark Reynolds jugaba con los Orioles y el partido fue contra los Yankees. Y en 2 ocasiones, contra Sissy Sabathia, le conectó 2 jonrones en un partido las 2 veces.
Sí.
Dos juegos que ustedes hicieron, en los 2 juegos dio 2 jonrones.
Correcto, 1 en Baltimore y 1 en el Yankee Stadium, y las 2 veces a Sissy Sabathia.
Si se llega a enterar, los hubiera invitado a ustedes a que narraran todos los juegos. Porque oigan, ese señor, es verdad que y tenía un poder increíble. Yo lo vi aquí, lo vi un par de veces aquí en Miami a la hora de batting practice, ¿sabes? de práctica bateo, y el poder que tenía era un poder extraordinario.
Lacayo, dime, Guajirito. Lacayo, hoy te voy a partir la cabeza. Hubo un acontecimiento en un juego extra para decidir entre el Yankee y Boston quién iba a ganar. Y había un peloterito de montón que se lastimó en el día anterior y no podía caminar. Bob Lemon, manager de los Yankees, lo dejó batear. Mike Torres pichando, tirando 95 millas por hora, se supone, porque con eso no había, era un monstruo. Y Bucky Dent le metió jonrón para ir a la serie de los Yankees. ¿Qué te parece?
¿En serio? No, nunca había escuchado eso.
No, pero porque él fue shortstop de los Yankees el año entero.
Sí. O sea, Guajiro, ¿y tú sabes dónde cayó la pelota?
No, y déjame decirte, porque Guajiro, se ganó un estadio en la Florida, aquí en Hialeah, por eso, porque no es un peloterito de Manigua. Bueno. ¿Y qué pasa con Bucky Dent? ¿Qué pasó? Busca por ahí por a ver qué cosa hizo en la historia.
Bueno, creo que tú sepas que la bola no llegó a ninguna parte, no cayó a ningún lado porque le dio al poste, por eso es que el poste, de ahí se llama Bucky Dent, le dio al poste y la aclaró un jonrón.
No, okay.
La bola cayó en el terreno, dentro del terreno. Pero era un jonrón.
Caballero, un día como hoy, en 1997, justamente el pitcher cubano-americano Alex Fernández, recién firmado por los Marlins de Miami, en su primera apertura con los Marlins de la Florida, Alex Fernández estaba lanzando un juego sin permitir hit ni carrera con un out en el 9th inning contra los Cachorritos en Chicago, cuando el bateador emergente Dave Hansen conectó un sencillito dentro del cuadro y ese fue el único hit del partido. El cubano Alex Fernández, en su primera apertura como un Marlin, lanzó 9 entradas completas, un solo hit y la victoria. ¿Qué le parece?
Increíble.
Sí, señor.
Y déjame decir una cosa. Alex Fernández es uno de los 2 lanzadores en la Universidad de Miami que han tirado juegos perfectos. Ese es un muchacho que probablemente esté entre los mejores jugadores locales. Porque sí, podemos hablar de un... Mira, Andre Dawson está en el Salón de la Fama. Y hay un pelotero, pero Andre Dawson fue un pelotero regular aquí en Miami. Pero Alex Fernández fue un muchacho que fue estrella desde high school. Cuando no pichaba, bateaba tercera y era el cuarto bate del equipo. Fue a la Universidad de Miami, en la Universidad de Miami, desde su primer año, fue el pitcher número 1 de los Huracanes, metió un juego sin carrera, no, o sea, un juego perfecto, e inmediatamente se fue para Miami Dade para no tener que esperar 2 años, solamente 1 año, y con Miami Dade también fue espectacular, y ahí fue firmado. Un atletazo, un atleta, Alex Fernández, y una lástima que el año que los Marlins ganaron la Serie Mundial, él se lesionó, no pudo pichar en la Serie Mundial.
Así es, un día como hoy, en 1998, y esto le va a gustar a Champi, los Yankees de Nueva York tuvieron en el Yankee Stadium la asistencia más grande jamás vista en una historia para un partido de temporada regular. 56.717 fanáticos en un solo partido contra los Atléticos de Oakland, un día como hoy en el 98, y los Yankees ganaron el partido 17-13.
Sí, ahí fue cuando comenzó la dinastía de ellos, porque habían ganado en el 95, en el 96, perdieron con Cleveland en el 97, y entonces pues ganaron 98, 99 y 2000. Ahí fue cuando empezaron, tenían un staff de picheo increíble, algo fuera de lo normal.
Y aquí hay una que es inexacta, Rafael, un día como hoy, en 1947, los Dodgers de Los Ángeles le compran el contrato de Jackie Robinson a los Expos de Montreal. Uh-huh. Bueno, no sé si se llamaba Expos, pero se llamaba Montreal, y se convirtió en el primer pelotero afroamericano en la era moderna del béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, no se llamaban Expos porque no había Expos todavía. Claro.
Claro.
Pero eran, no me acuerdo, creo que eran los Reales o una cosa por el estilo.
Eran o los Reales o los Nacionales, correcto.
Ajá, en esa etapa. Y era cuando lo que estaba explicando Chambi el otro día, el equipo no era tuyo, o sea, el lugar tú tenías que llegar, y a pesar de que los Dodgers también tenían muchos equipos que eran propiedad de ellos, no tanto como los Yankees, como explicó bien Chambi, ni como San Luis, que estaba en segundo lugar, pero cuando era este caso, que no eran los dueños, había que comprarle y pagarle al equipo el contrato, como es natural. Y así Brian Rieke rompió la barrera de color, porque no fue el Jackie Robinson que la rompió. Había mil candidatos y todos hubieran querido ir a las Grandes Ligas, aunque eso no fue ningún sacrificio. No estoy hablando nada de oratorio del trabajo de Jackie Robinson, fue un tremendo pelotero. Pero el que se la jugó ahí fue el dueño del equipo, que los dueños le dejaron de hablar, querían sacarlo de la liga porque había contratado un negro. Okay, ellos iban a llevarlo al entrenamiento de primavera, pero pensaron que era un problema antes de tiempo, y ellos hicieron el acuerdo para ir al Estadio del Cerro el año anterior, y fueron los dos equipos. Y es la primera vez, ya pertenecía a los Dodgers, o sea, el primer lugar donde Jackie Robinson, sin haber debutado en las Grandes Ligas, jugó con los Dodgers, pero con el uniforme de Montreal, fue en Cuba, no fue aquí en Estados Unidos, y que simplemente, como sabían la gente aquí perfectamente, por una infraestructura que llevaba hecha un año, social y de verdad, infraestructura de hoteles y cosas, en Cuba no importa de qué color tú fueras, siempre que eras buen pelotero. Y tampoco era importado de qué color si eras malo. Te aplaudían cuando eras buena y te abuchaban.
Pero fuera. Rafael, sí. Perdón, yo me acuerdo que tú desmentiste esto, que Jackie Robinson, y por eso que ponen la era moderna, pero tú sabes muy bien que Jackie Robinson no fue el primer pelotero afroamericano en el béisbol.
No, en el 19 había pelotero.
Lacayo, Rafael y yo hemos hablado de esto varias veces. Jackie Robinson.
Esto es para Cuba, esto no es para mí, Guajiro Peña.
Ya, Jackie Robinson estudió en la Universidad de Los Ángeles. Queche, basquetbolista, béisbol, todo. Y grados excelentes como estudiante. Pero que había un pelotero que antes que él, cubano, que era superior a él como pelotero. Y no lo firmaron. Y Rafael, usted me dispara, aunque sea un minutico, de esa persona.
Sí, pero perdón, estábamos hablando del primer afroamericano, no afrocubano. Ajá. Y Rafael sabe
pero
quién
primeramente,
fue.
Sí,
bueno,
primeramente.
Pero es que había uno ahí que lo entrevistaron y era mejor que él y era negro. Bueno, igual que Jackie Robinson. No, 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 bueno, García.
Déjame decirte dos cosas. Primero que todo, los americanos no han considerado que los cubanos son blancos nunca. El que se crea ese cuento, que se dé cuenta. Yo soy blanco, grande, ojos verdes claros, etcétera. Y yo sé, okay, que aquí nadie que venga de afuera y que tenga un apellido en español lo consideran blanco, porque aquí equiparan la nacionalidad con la raza. Ese es el número uno. O sea que, número dos, ha habido jugadores negros del siglo XIX en las grandes ligas.
Correcto.
Eso
correcto.
Fue un acuerdo que llamaron de caballeros, ni más ni menos el nombrecito, de que no pusiera más negro a principios del siglo XX. Esa es la realidad. Y aparte de eso, jugaron peloteros cubanos, ok, no voy a nombrar dar nombre porque la pelota cae muy cerca, que son muy discutibles que sean blancos y jugaron mucho antes que Jackie Robinson en la grandes ligas. Claro. Pero aparte de eso, lo de Silvio García es una leyenda, ¿okay?
Es una leyenda total.
No ocurrió nunca, a Silvio García no lo iban a meter, eso ni siquiera existió, eso fue algo de un colegio cubano.
Yo he mencionado, Rafael, que yo le pregunté personalmente a Oreste Miñoso. Oreste Miñoso era un gran pelotero en esa época.
Naturalmente, uno de los primeros negros también.
Y le dije, Mini, a ti te llamaron para romper la barrera. Y dice, Chambi, el hombre que tenía que romper la barrera de color era un afroamericano que tuviera estudios y que tuviera tuviera unas condiciones que nosotros no teníamos. ¿Por qué? Porque veníamos de otro lugar. Que sí, que puede haber existido aquello de que se mencionó mi nombre, de que se mencionó el de Silvio, que se mencionó, todo eso sí, pero ninguno. Y eso de que Silvio dijo de que él iba a caer un batazo, quién sabe, tal vez le hicieron una pregunta, pero Silvio García nunca hubiera roto la barrera de color, como yo nunca hubiera roto la barrera de color. Eso me lo dijo a mí personalmente Oreste Miñoso.
Naturalmente, porque no, aquí el pueblo americano no hubiera aceptado que se había roto la barra de color porque viniera un negro cubano aquí. Ellos querían un negro americano, ¿ok? Uh-huh. Tan eso sucede hasta hoy. ¿Por qué hay negros aquí? Hay que decir las cosas claras, vamos a estar claros. Muchos de los que están vivos y coleando fueron de los individuos aquí que vivían cuando los negros lo trataban como perro, porque yo vivía aquí ya cuando eso. Okay, esa es la verdad, y ahora se dan golpes de pecho y dicen, uy, no, casi como si pasara en otro país, no pasó aquí. Y hay todavía la cosa de aceptar al negro americano que es ascendencia fuera de Estados Unidos. Por eso existe un Colin Powell, porque los padres son jamaiquinos y son profesores de universidad. Si no, no hubiera llegado donde llegaba, ¿ok? Y hay otra serie de ejemplos de eso, muy 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 concretos aquí, de esa situación, ¿ok? Esto es una cosa normal, vaya, esto es cosa por etapa, y la evolución dura siglos y no ha terminado de evolucionar, como todos lo sabemos, ¿ok? Esa es la realidad.
¿Okay? Caballeros, me gustaría meter dos cositas más rapidito antes de pasar a otro deporte.
Y tengo otra también, correcto.
En 1962 los Dodgers completaron el Dodger Stadium en Chavez Ravine y entraron 53,000 fanáticos al estadio en la jornada de apertura. ¿Ustedes saben cuánto costó ese estadio en 1962? $22 millones.
Los ya que costaron 25 millones, yo también. Y mira,
no,
oye,
también le pagó 10 millones de pesos.
Rafael, yo no sé si Rafael mencionó de Silvio García, Al Campane y el dueño de los Dodgers fueron allá a ver a Silvio García, Al Campane y Miguel Ángel González. Cuando salieron al terreno, Fanfreak, el dueño, ¿quién es ese que va caminando ahí por tercera? Y Miguel Ángel le dijo, ese es el que tú vienes a ver. Solamente en verlo caminar con el señor. Cuando él jugaba al señor Stone, no había nadie que se embasara. Él y Regino Otero hicieron maravilla con el Cruz en Fuego. Cuando tiraba y decía, óyeme, blanquito, en qué inning vamos a levantar los fanáticos. Y cogía, pegaba ya a la left field, tiraba primero a ese burundazo y Regino reventaba la bola y se quitaba su gorra y saludaba a Silvio García. Y no fue porque le dijeron que si él iba a Grandes Ligas y los peloteros le escupían la cara, dice, lo mato con un bate. Esa fue la historia de Silvio García. Así que a Miñoso no se le puede quitar, pero eso fue mucho después, ¿ok?
Bueno, Miñoso fue a los dos años, y a Silvio nunca nadie lo drafteó, algo, el, y al mismo tiempo quiero explicar algo, porque cuando se habla de Jackie Robinson, se habla muy, yo soy un gran admirador de Jackie Robinson por muchas circunstancias, pero cuando se dice que Jackie Robinson fue un peloterito, Jackie Robinson batió 414 y 384 en las ligas menores, por favor. Sí, si eso es un peloterito, entonces que busquen a alguien que sea mejor.
No. Naturalmente. Yo dudo que en ese momento, claro, uno quiere arrimar la brasa.
Claro, claro.
Siempre, y es lógico, todo el mundo lo hace, y yo lo hago, pero yo no creo que era, que Ribo decía, era Jackie Robinson. Porque en igualdad de condiciones no era lo mismo, pero bueno, hay una cosa que estaba diciendo Ubeiro que sí es cierto, él era un hombre educado, multideporte, los Robinson una gente educada, educaciones universitarias y grandes atletas, esto lo he dicho yo muchas veces, en Berlín 36 los 100 metros planos o los 200, no me acuerdo cuál es esa,
los 200
Jesse Owens ganó la medalla de oro. ¿Quién ganó la medalla de plata? El hermano de Jackie Robinson.
El hermano de él. El hombre que Jackie Robinson admiraba.
Exactamente.
El hombre que Jackie Robinson admiraba era su
hermano. Era el ídolo de Jackie Robinson, su hermano mayor.
Bueno, tengo otra para Champi. Un día como hoy, en 1913, los Yankees de Nueva York juegan su primer partido oficial bajo el nombre Yankees. Y fue en casa, pero Walter Johnson de los Senadores de Washington le arruinó la jornada completa con una victoria de 2-1. Así que, de cualquier manera, se hizo historia un día como hoy, en 1913.
Óyeme, algo que quiero mencionar en relación a la pelota es que hemos hablado de todos los eventos que se están cancelando y los eventos que se van a cancelar. Y probablemente el próximo en cancelarse sea el Clásico Mundial del año que viene, por la sencilla razón de que ya aparentemente Japón dijo que ellos no van a participar en el Clásico, puesto que tienen una tarea fuerte con las Olimpiadas.
Sí.
Y ya han dicho de que si eso es así, no hay problema, el Clásico del 2021 se jugaría en el 2022. Así que otra víctima más del coronavirus, el clásico del 21. O sea, estamos a un año de hacerse y ya probablemente ese sea cancelado.
Sí, señor.
Wow, impresionante. Rapidito quería mencionar una cosa del fútbol, que hoy el presidente de la FIFA, el italo suizo Gianni Infantino, oigan esto porque no lo van a poder creer, anunció que la FIFA ayudará a clubes modestos a mantenerse a flote con sus reservas, y cuando le preguntaron cuántos eran las reservas, ustedes no lo van a poder creer, $2,700 millones, ¿ok? Claro, en Suiza cualquiera tiene ese dinero. Son las reservas que tiene la FIFA destinadas para ayudar a equipos modestos que están a punto de declararse en bancarrota. Eso es solamente lo que tienen destinado para esto. Ya ustedes se imaginan lo que tienen destinado para otras cosas. $2,700 millones, ¿ok? Solamente para este propósito.
Oye, quería parar una cosa muy, muy breve. Hablando de Walter Johnson, que fue el que le ganó a los Yankees en ese juego inaugural como Yankee, estuvo 21 años en la Grandes Ligas, ganó 417 juegos, perdió 279. Promedio que tuvo en eso fueron, en ese tiempo fueron los 21 años, 2.17. 12 veces pichó, ganó más de 12 juegos, digo de 20 juegos, y de esas 12 veces, 3 veces ganó más de 30. okay, el niño Huerteño, se le decía el tren, la gente
el
decía,
tren.
Sí, 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 con qué huevo vamos a perder, dice, bueno, ya Huerteño.
Ahora, ¿por qué se cambiaron los Yankees el nombre de los Highlanders a los Yankees?
Sí. Tú sabes que nunca lo sabes. Sé que los Highlanders, creo que los Yankees, si no me equivoco, creo que ese nombre se lo dieron en una práctica que fueron a hacer a Bahamas. Ah. Y ahí en Bahamas le empezaron a llamar Yankees. Eso, pero eso es, no como se llama, no te lo puedo garantizar. Pero es, lo que siempre he leído es que ha sido eso, que ellos fuera de este país fueron llamados Yankees y les gustó el nombre. ¿Por qué no nos llamamos los Yankees?
Claro, porque el Yankee aquí lo que quiere decir es que es el del norte, punto.
Exacto.
Entonces
exacto,
aquí exacto, no tenía mucho sentido.
Bueno, pero del norte puede ser Boston, Michigan, Chicago, Pensilvania, Ohio, cualquiera
pero,
de esos.
Pues claro, por eso mismo. Entonces el Yankee no significaba nada. Pero fuera de Estados Unidos, en Cuba se le decían los Yankees a los americanos. Okay, esto, eso de gringo es mexicano y lo han adoptado la gente como una cosa derogatoria.
Es derogatoria,
en América del Sur y parte de Centroamérica. Pero nadie que, en lugares donde no había animosidad contra Estados Unidos, Yankee era una cosa, vamos a decir, cariñosa, como identificarle, un nombre este, pero no era malo, okay.
Exacto. Entonces parece que, si no me equivoco, creo que fue en Bahamas. Fueron a Bahamas y en Bahamas empezaron a decir Yankees.
Muy interesante, sabía que casi llegué a pensar que había sido en Cuba.
Los Yankees fueron a Cuba, pero yo no creo que tan atrás. Yo creo que los Yankees empezaron en Cuba ya después, creo yo.
Sí,
en
la época fueron los Gigantes con John McGraw.
Los Gigantes, correcto, exacto.
John McGraw, que ya vivía en Cuba, era uno de los dueños del Oriental Park, lo cual en este momento sería un conflicto.
Sí. Pepe, ven acá, ¿qué está pasando? Ayer te hice una pregunta. Resulta ser que aparentemente en Barcelona hay renuncias de la directiva.
Sí, es que aparentemente la gerencia no da abasto con que Messi se quite el 70% del salario y el resto del equipo el 30%. Aún así quieren votar al personal. Entonces la gente se está marchando antes de que los voten en la gerencia.
Buscando trabajo.
Ah, otra cosita. Un día como hoy, en 1962, los Colts 45 en Houston hacen su debut en el béisbol de las Grandes Ligas con el primer partido jugado en el estado de Texas y perdieron contra los Cachorritos de Chicago 11-2. Habían 25,000 fanáticos en el estadio. No era el Astrodome todavía.
No. O sea, eran los 45, los Colts 45.
Correcto, 45. El nombre más ridículo que había en la Grande Liga. Además, es propaganda gratis más grande que recibió la corte.
Guajiro, no sé si se acuerda de los Colts 45.
Sí, claro. Hubieran puesto un equipo contrario que se llama los Hermes and Wesson.
No habrá sido, el dueño no habrá sido el dueño de los Colts 45.
¿Pero cuál fue el primer manager? Guajiro Peña sabe quién fue el primer manager, los Colts 45.
Sí, claro. Ahora, no puedes quitarte a mí. Claro, que a lo mejor era socio de eso, la gente de la
Por California. Eso, porque eso es lo que tú dices, para mercadeo eso es un...
No, una maravilla, tener un equipo de pelota. Que tú tengas un equipo de pelota cuando estás
en
el estadio
de Massachusetts, para que ustedes sepan. ¿Ok? Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Cuando regresemos, el Guajiro Peña, con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no va!
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
¡Soy Guajiro! Señores, a lo mejor el jonrón ese se lo metió a Guajiro Peña, miñoso. Pero bueno, hoy tengo a Jorge Comella, el curviador del Pacífico. Nació en La Habana, diciembre 7 del año 16. Debutó en Santa Clara en el año 36 y jugó hasta el año 49. Pero eso no es cosa interesante. Lo más interesante es que cuatro veces fue líder en 9-0 metido en la Liga Cubana. Y para terminar con estas cosas grandes que este señor pichaba siempre, ganó 50 juegos y 59 juegos y 50 fueron completos. Eso se dice fácil, ¿verdad? Bueno, Comella lo hacía. Tuvo una récord, pichó 239 juegos y su efectividad terminó con 3.14. Fue con los Cubans de la Florida, y ganó 3-7 con una efectividad que no lo dice aquí. Así, jugó en Grandes Ligas con los Cubs de Chicago un año, y no le fue bien. Se fue, regresó, y su gran amigo que había jugado con él en la Mendari, el señor Beto Ávila, dueño con otro compañero mexicano, las Águilas del Zulia, lo contrató en el 46. ¿Y qué pasó? Que este señor ganó 16 juegos, perdió 4, quedó líder absoluto en la liga de efectividad, y las Águilas de Veracruz ganaron por mucho tiempo que no habían ganado un campeonato en la liga mexicana. Este señor, Comella, siempre fue un hombre ayudante. Cuando Andrés Fleita era el del Hall de la Fama, él tenía una cantina aquí en Miami. Y ustedes saben qué, nosotros necesitábamos dinero, nadie nos ayudara. Vendió $4,000 a la gente que repartía cantina, le hablaba que necesitaban ayuda y le daban 20, 30 y 40. Consiguió $4,000 para la Federación de Peloteros. Nunca podíamos olvidar. Nosotros, cuando él falleció aquí en Miami, le hicieron un entierro ahí, y Andrés Fleita y yo estábamos ahí. Y dice, hemos perdido un amigo y un compañero. Peña, este señor era un ídolo, ¿dónde fue? Y la cosa es que tiene que ser, porque el señor Beto Ávila, que jugó con él en la Mendari en el 46, para contratarlo para ir en ese tiempo a jugar en México no era fácil. Está en el Hall de la Fama. En el año 84 lo pusieron en el Hall de la Fama. Y para terminar con él, con el equipo de los Cubs, no sé qué le pasó.
pichó en 7 juegos nada más, pero sinceramente no era fácil en esa época. El señor, ahora quiero terminar algo que a lo mejor la gente dice. En el año 54-55, un pelotero que no bateaba jonrón, jugando nosotros el campeonato final contra el Cienfuegos Lamandari, pichando Pedro Ramos un juego descomunal, vino William Miranda con 2 hombres base a batear y le dio a Pedro Ramos un jonrón por el right center field a los 335 pies, que casi a los 400 pies, para que Lamandari ganara. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Willy Miranda tiene un récord en la historia de Sacrifice Fly, 17 en el año 54. Ganó 5 series del Caribe y él estaba en las 5 de las 7 que ganó Cuba, de 10 que jugaron. Willy Miranda apareció en 5 series del Caribe, donde batió para un average de 312. Él no era jonronero, pero fildeando una vez, Rocky Nelson, era primera base y yo estaba pichando. Bill Pitton me dio una línea que por poco me arranca la cabeza. Willy Miranda se tiró ante la hierba y tiró un piconazo a Rocky Nelson. Y cuando Rocky Nelson pasó por el lado mío que yo iba para el dogado, Rocky Nelson dijo, he visto todo ya. I see everything today. Así mismo esa palabra. Porque Willy Miranda no era civil. La otra es que los que han ganado con Chiringuita, no solamente con Rentería y González, 2 latinos ganaron series mundiales con Chiringuita. Así que la callo, despierta, ¿ok? Eso es todo lo que tengo. Despierta un poco ahí. Háblame de la serie de Detroit con Doug Gibson, ponchó 17. Por favor, vamos a ver.
Bueno, Guajiro, tú sabes que vamos en orden porque nosotros tenemos una estructura. Yo sé que tú no sabes lo que es estructura, pero nosotros sí la tenemos. Y da la casualidad que hoy tenemos 1987 en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ahora sí, damas y caballeros, 1987, los mellizos de Minnesota fueron los campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, derrotando a los Cardenales de San Luis 4-3. El manager de los mellizos, Tom Kelly, el manager de los Cardenales, la rata blanca, Whitey Herzog. Vamos por partes, cómo terminaron la temporada regular los equipos. Justamente el Guajiro Peña quería saber, aquí se la tengo. 1987, el jugador más valioso de la Liga Nacional, Andre Dawson, de los Cachorritos de Chicago. George Bell, de los Azulejos de Toronto, en la Americana. En los playoffs, los Tigres del Detroit ganaron la Americana Este con 98 victorias. Los Mellizos de Minnesota solamente 85, y aún así ganaron su división 2 juegos por encima de Kansas City. En la Nacional, los Cardenales de San Luis, 95 victorias, por encima de los Mets, y los Gigantes de San Francisco ganaron la Nacional Oeste por encima de los Rojos de Cincinnati. En los playoffs, Minnesota despachó con asombrosa facilidad a los Tigres del Detroit, 4-1, mientras que los Cardenales de San Luis tuvieron que acudir a 7 juegos, tuvieron que venir de atrás para derrotar a los Gigantes, 4-3, y luego vino la Serie Mundial. Antes quería dar los peloteros que se destacaron ese año. El mejor bateador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Tony Gwynn, de los Padres, 370. Los máximos jonroneros, Mark McGwire, novato, con 49 para Oakland, y Andre Dawson, para los Cachorritos, con 49 también. El máximo impulsador, Andre Dawson, de los Cachorritos, 137. Victorias, Roger Clemens y Dave Stewart, el socio del Guajiro Peña, con 20. Whit Sutcliffe, de Chicago Cubs, con 18. Efectividad, Nolan Ryan, de los Astros de Houston, 2.76, pero también Jimmy Key, de los Azulejos de Toronto, cuando jugaba con Toronto, no con los Yankees, 2.76. En ponches, Nolan Ryan, 270, el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Juegos salvados, Steve Bedrosian, de Filadelfia, con 40, y bases robadas, Vince Coleman de los Cardenales con 109. Estos se destacaron.
Sí, señor Pepe, un pequeño comentario ahí. En la Liga Americana, los líderes de victoria fueron Roger Clemens y Dave Stewart, ¿okay? De Oakland con 20. A Dave Stewart lo enseñó a pichar el Guajiro Peña.
Correcto.
Le enseñó el tenedor y lo pasó de ser un tipo mediocre que lo iban a votar para las ligas menores a ser un señor pitcher. Después fue un gran ejecutivo, era un hombre muy inteligente. Y yo no sé si todavía está en la estructura de Grandes Ligas, pero llegó a ser uno de los dirigentes más altos de las Grandes Ligas después.
Creo que trabaja con la gerencia de los Diamondbacks de Arizona.
Ah, bueno, pero antes estaba en la estructura de Grandes Ligas, como yo.
Correcto. Todo. Los novatos del año ese año, Mark McGwire, que reventó 49 jonrones, y otro ex Marlin, Benito Santiago, con los Padres de San Diego.
Que tuvo ese año, tuvo Benito, si no me equivoco, tuvo como 33 juegos seguidos bateando de hit, que fue un año increíble para él. Tuvo una
al talón de la fama fueron exaltados Catfish Hunter, Billy Williams y Ray Dandridge al salón de la fama.
Saludos a Dandridge.
Simplemente
otro que vino de la Liga.
Cuando ves el resumen de él, lo que jugó en Cuba, esto que fue donde le pusimos Talúa, porque se llama Harry Dandridge, lo que jugó en Cuba lo tiene como una pequeña nota, se refieren al tiempo que jugó en México. Naturalmente en México él fue más dominante con el bate que en Cuba, simplemente porque los pitches no eran tan buenos, esa era la realidad. Entonces tuvo unos promedios altísimos, más altos que en Cuba. Esto, y es el individuo que decían que en Cuba le pasaba un tranvía entre las piernas por los zambos que era, pero no le pasaba un roletazo nunca.
Bueno, la Serie Mundial 1987, primero, esta fue la primera vez en la historia del deporte que el equipo dueño de casa ganó cada uno de los 7 juegos de la Serie Mundial. O sea, totalmente lo opuesto que vimos el año pasado, cuando el equipo visitante ganó cada uno de los 7 juegos de la Serie Mundial. En 1987, el dueño de casa ganó todos los partidos. La Serie Mundial comenzó el 17 de octubre, cuando Minnesota ganó 10-1 el primer juego y el segundo 8-4. La serie se trasladó a San Luis, donde el equipo dueño de casa, los Cardenales, ganaron fácilmente en los próximos 3 partidos y hubo polémica en el 6th juego. No sé si ustedes recordarán una jugada de Ken Herbeck que expulsó a Lonnie Smith de la base, justamente cuando los Cardenales tenían 2 corredores, hombre en tercera y segunda. Hubo una jugada donde se vio en cámara lenta que el primera base, Ken Herbeck, empuja con el guante a Lonnie Smith, que se sale de la base, y el umpire lo canta out.
Sí, pues bueno, o sea, ahora que tú estás hablando, me recuerdo esa jugada, que fue una jugada, y más que todo me recuerdo, porque recordemos que hace 2 noches atrás estábamos hablando de cómo supuestamente le robaron la serie a San Luis. Bueno, San Luis en ese mismo año, ese año 85, había dejado ir yo mencioné que los Yankees habían dado un pelotero por un don nadie a San Luis, pero al mismo tiempo San Luis hizo lo mismo. San Luis cogió un lanzador que nunca llegó a nada, que se llamaba Neil Allen, y dieron un peloterazo que era extremadamente súper querido en San Luis, que era Keith Hernandez. Y empezó San Luis a decir que aquella era la maldición de Keith Hernandez, porque Keith Hernandez tuvo un año fenomenal en ese año 85 con los Darwin, y entonces después pierden en el año 87 y decían, bueno, perdemos porque no tenemos a Keith Hernández. Hasta las jugadas nos cuestan.
Ganó el guante de oro ese año, ¿no?
Ganó el guante de oro, correcto. Ganó el guante de oro. Bueno, que ese individuo era un fenómeno. Una de las cosas que yo quiero mencionar, porque se mencionó de André Dawson, y hoy en día se habla y dice, no, porque sí, André Dawson, imagínate, André Dawson fue el jugador más valioso del año 87 y el equipo terminó en último lugar. Y todo eso es muy, muy, muy elástico, porque como ustedes pudieron ver, y Pepe lo acaba de decir, fue campeón de en carreras impulsadas, fue campeón en jonrones en la Liga Nacional sobre todo, y fue guante de oro. O sea, si ese señor, el que me diga a mí que Andre Dawson ese año no se merecía porque su equipo quedó en último lugar, óigame, eso a mí eso no me importa, lo que este hombre hizo fue algo espectacular.
Correcto, pero es raro, Champi, que a un pelotero le den jugador más valioso de la liga si el equipo termina en el último lugar.
Correcto, y yo creo que eso fue el primer año o el segundo año que eso pasaba, pero tuvo un año espectacular, 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 espectacular ese señor. So, pero ahora bien, volviendo a la Serie Mundial, ese equipo de Minnesota tenía un 1 y 2 único, porque ahí estaba Viola y estaba Blake Leven.
Sí, Viola ganó el séptimo juego de la Serie Mundial con 8 entradas completas.
Sí. Lacayo, me voy a despedir hasta el lunes y te voy a decir una cosa. Están poniendo los mejores peloteros que han jugado con los males para Hall de la Fama. Y oye esto, hay 10. Vamos a ver, Liván Hernández, José Fernández, Rentería, Mike Lowe y Miguel Cabrera aparecen, y Bonilla aparece en el grupo. De los 10, hay 6 latinos. Dicen que Conay pudiera ser el primero para el Hall de la Fama de ese grupo que hay ahí. Así que vamos a ver lo que pasa. Y suerte para todos ustedes. Y póngase la bolsita en la boca, porque es peligroso. La enfermedad esa no se ve por ningún lado. Te ataca por todas partes y tú no la puedes ver. Así que han hecho una millonaria con las bolsitas esas. Hasta el lunes, si Dios quiere, y que Dios lo bendiga a todos.
Bueno, fueron las sabias palabras del doctor Guajiro Peña.
Voy a decir algo.
Yo lo
si con ahí entra en el Salón de la Fama, más nunca voy a jugar pelota.
No.
Él decía el Salón de la Fama de los Marlins.
Usted sabe que cuando se vota, los periodistas tienen su favoritismo, porque te han visto que hay 40 que han pasado por alto y no lo han puesto y merecen estar antes que nada. Y le voy a decir otra cosa que vi, lo vi hoy, los mejores peloteros que han jugado de los Yankees pusieron al Bambino, a Mickey Mantle, y por arriba de Lugeren y todas esas figuras estelares, a Rodríguez. Y yo dije, ¿Rodríguez? No, si Rodríguez, si el Bambino y Mickey Mantle, con solo aliciado lo que hizo, hubiera usado ese producto, y hubieran bateado mil jonrones. Así que yo pienso que Alex Rodríguez fue a un pelotero, no le hacía falta, porque cuando jugó con Texas, él lo demostró. Empezó con los Seattle, jovencito de 19 años, dio palo. Pero después, desgraciadamente, alguien lo embulló a usar, en vez de meter 30, meter 50. Así que felicidades a todos, Lacayo, cuídate.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia durante los primeros 45 minutos del programa.
Vete completo, no nos metas esa emboscada de quedarte ahí para cuando empecemos a hablar mal de título, oiga.
Rafael, cuídate, ponte la bolsita.
Sí, la bolsita. Ahí.
Bueno, como decía Champi, Frank Viola ese año ganó el séptimo juego de la Serie Mundial y a los Cardenales le pasó lo mismo que le hizo Jack Morris. Yo te voy a decir una cosa, siempre es bueno tener un pitcher así, que tú sabes que pase lo que pase, te va a dar 7 sólidos innings en un partido, en un séptimo juego de la Serie Mundial.
Claro, eso fue, de una cosa, fue una tremenda Serie Mundial. Porque yo me recuerdo que inclusive que San Luis, después que, porque Minnesota tiene un final súper caliente, pero súper, súper, súper caliente, y tal es así que derrotaron a Detroit, fue como el que tuvieron que ganar en la Liga Americana, ¿no? Fue Detroit, creo que fue a Detroit, Pepe, ¿no?
Correcto, 4 juegos a 1, sí.
Ajá. Y entonces ya venían los Cardenales, pero ya se estaba hablando de que iba a ser tremenda Serie Mundial porque había cogido con fuego ese equipo, y ser un equipo que tenía varios peloteros que ya estaban en el equipo. Bueno, Kirby Puckett era una estrella. No sé si en ese equipo estaba Dave Winfield. No, yo creo que Winfield vino después. No, Winfield estuvo en ese equipo. Estaba Herbeck, estaba Gaetti,
estaba Tony Gladden, Steve Lombardozzi.
Y habían jugado juntos por mucho tiempo, o sea, se habían acoplado como equipo. Y luego los dos pichazos estos que tenían, que eran increíbles. O sea, eso es lo que me recuerdo yo de esa serie mundial, que inclusive en, puede ser que haya sido en el séptimo juego, fue en el séptimo juego la atrapada de Kirby Puckett, la que hizo en el center field, que chocó, que después la enseñaron por el resto de la vida, que era un batazo, sí, que aparentemente iba a romper el juego. Yo creo que fue el séptimo inning, y entonces él fue e hizo la jugada, que fue una jugada fabulosa,
para que tú veas cómo es la que sí, qué barbaridad.
No, bueno, perfectamente, de haberla 500 veces, pero no me acuerdo en qué inning fue.
O sea, no sé si fue en ese juego, pero estoy casi seguro que fue en ese juego.
Estoy leyendo aquí sobre, tratando de encontrar ese dato. Yo no me acuerdo si fue que, yo sé exactamente la que tú estás diciendo, porque el canal de la pelota la pone casi todos los días.
Exactamente, todos los días la pone.
Pero no me acuerdo si fue, y yo sé que fue una serie mundial, porque se nota, ahí se ve el logo de la serie mundial, pero no sé si fue en este juego.
Y fue en un momento en que, fue un momento en que el juego estaba, que si ese notazo entraba, bueno, San Luis ganaba. Creo que fue contra eso, pero lo que no sé si habrá sido en ese juego. También ese equipo, mira, un lanzador en ese equipo que fue bastante, como dicen aquí, menospreciado, pero hizo un gran trabajo, que era el mexicano Juan Berenguer, que llegó ahí y lo pusieron a pichar, y ese año hizo de todo. Ese año abrió, cerró, pichó intermedio. Yo diría que para la gente de Minnesota ese tiene que ser uno de los equipos con que ellos más se tienen que afiliar, porque a pesar de que ya no estaba Tony Oliva, que no estaba Killebrew, pero bueno, tenían el equipo que le finalmente les dio el campeonato. Y que entonces, y si no me equivoco, Rafael y Pepe, yo creo que este es el equipo que vino de Washington, ¿no?
Correcto, sí, los Senadores.
Sí. Porque yo me acuerdo que decían, no, que le dieron el. Yo sé que, si Washington tiene mala.
Sí.
Tiene mala suerte, que se tienen que ir de ahí para poder ganar. Claro, fueron años después, muchos años después.
Sí.
Pero así todo lo ganaron.
Yo me acuerdo cuando abrió el Humphrey Metrodome, que decían que le daba ventaja de local a los mellizos de una manera impresionante, porque el primer año creo que ganaron el 70% de los partidos que jugaron en el estadio. Y en los playoffs no fue la excepción, para que y en la Serie Mundial mucho menos. En la Serie Mundial han jugado un total de 8 partidos y los han ganado todos en 2 series mundiales, contra Atlanta y contra los Cardenales.
Increíble. Mira, eso es un dato.
Sí.
Un dato bien interesante, pero bien interesante.
Y contra dos trabucos de aquella época, ¿sabes?
Sí, dos buenos equipos, porque San Luis, y más que San Luis venía bravo, venía. Pero volvemos lo mismo, al mismo tiempo San Luis, los fanáticos de San Luis decían, sí, pero soltamos a Keith Hernández, que Keith Hernández fue muy querido ahí en San Luis.
Sí, exactamente. La verdad, los fanáticos de San Luis son los mejores del béisbol.
Sí.
Ellos quieren a su gente y son, vaya, y es una gente que sabe pelota y son educados, por lo menos los que van al estadio.
Sí.
Porque ese es uno de los pocos lugares que cuando hay un pitcher que el contrario, que está haciendo una labor tremenda y sale en el séptimo o octavo inning después de haber pichado contra ellos muchísimo, se para el público a aplaudirlo.
Sí, ¿okay? Porque son simpatizantes de la pelota.
De la pelota,
del,
y saben.
Del juego de la pelota.
Bueno, Rafael, perdóname, no quiero que me regañen desde Cuba, especialmente Michelle Fleites, así que nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. béisbol.
Bueno, menos mal que yo tengo mi amigo, compañero y areño, Michel Fleite, que me defiende de la dictadura costarricense.
No, me han regañado varios. Este es el más vocífero.
Yo sé, pero Michel, tú sabes que es un tipo allá. Michel y yo somos almas gemelas en muchas cosas. Okay, bueno, ustedes saben que todo este... posponer los Juegos Olímpicos en Tokio trajo una serie de ajustes, pero la gente más o menos se ha ajustado porque eso ha tenido incomodidades, pero no han sido perjudicados completamente. La cosa con varios atletas, entre ellos los más reconocidos que hay, sí es así. ¿Por qué? Porque una de las cosas que han dicho es que a ver si lo pongo textual como está por aquí, los que están clasificados dependiendo antes de diciembre del año 2020, esa clasificación no vale, y hay muchos que están clasificados y que simplemente posiblemente clasificaron en su última intentona de ir al juego, o sea que posiblemente los han eliminado los juegos después de tener el derecho a ir. Hay una muchacha que se llama Emma Coburn, okay. Ella ganó el Steeplechase, la carrera de Steeplechase, saben los que de atletismo, el Steeplechase es una carrera de 3.000 metros que tiene dos obstáculos, que detrás de ese obstáculo tiene un foso de agua, y la gente cae casi siempre dentro del foso de agua. Bueno, la campeona femenina del año 2017, o sea, la medalla de oro, fue Emma Coburn. Y tiene un compatriota, que es americano también, que es un corredor de tipo C, Evan Jaeger. Los dos han protestado y han mandado por Twitter y han hecho declaraciones a la prensa. Coburn dice, bueno, esta decisión realmente apesta, porque Sting, como dicen aquí. Y para conseguir la carrera 2020, nuestros atletas que se tienen que clasificar no van a tener sentido para correr, porque no saben lo que va a pasar. ¿Okay? Ya nosotros habíamos clasificado, podíamos ir, ahora resulta que no sabemos si ya eso es demasiado tarde para nosotros y muchos no van a correr. La organización de que llaman ahora World Athletic, o sea, Atletismo Mundial, ha quitado una motivación mayor para correr este año. Yo creo que eso sí le han jugado una mala pasada a esos atletas que cumplieron con su cosa y quizás perdieron su última oportunidad. El campeonato mundial de remo ha sido cancelado, el de senior, de mayores, y el de menores de 23, ¿ok? Los dos han sido cancelados por la epidemia esta, ¿ok?
Bueno, me están diciendo, perdona Rafael, no hay tiempo para más, ha caído el out 27 en nombre de Rafael Chambi, el Guajiro Peña, el Bárbaro de Cochabamba, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La próxima cita el lunes a las 7 p.m. para otra edición de Una Hora de Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.